Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con el pan nuestro de cada día. ¿Qué pasa ahora con el pan? Toda la vida nos hemos alimentado con buenos bocatas de las barras de pueblo, de las de siempre, las que hacían las abuelas en casa, pero ¿sigue existiendo ese pan que duraba una semana y que no se ponía duro? Vaya maravilla, esto era fantástico.
Manuel Flecha es panadero y ganador del Campeonato Nacional de Panadería Artesana y también del Premio Miga de Oro, o sea que sabe de lo que vamos a hablar. Dime, Manuel, que te veo ahí corrigiendo. ¿Qué pasa?
No soy el campeón de España de panadería, sino ha sido mi sobrino.
Ha sido tu sobrino, vale. Bueno, pero entonces, bueno, en el ADN
se queda
está
todo en familia.
Todo en familia. Además participa en Buenos Días con Pan, una campaña impulsada por la Organización Interprofesional de Cereales Panificables y Derivados, que pretende inculcar a los más pequeños los beneficios del pan.
Bueno, pues bienvenido, Manuel.
Gracias,
tan maravilloso es el pan que no podemos pasar un día sin él. Yo lo comparo con el móvil, ¿no? Que lo utilizamos todo el día, llamamos, hacemos fotos. Con el pan podemos hacernos un bocata, mojar en salsa, en cualquier caldo. Con lo perezosos que somos y se nos ha olvidado comprar el pan, nos vestimos y bajamos a por él. ¿Tan importante es el pan en nuestra
vida?
Yo
creo que sí es importante. Y además hay que tener en cuenta una cosa. Mira, cualquier alimento, por muy bueno que sea, por mucho que nos guste, si lo comemos más de 2 días, nos acaba cansando. Y el pan lo comemos todos los días, 2 o 3 veces al día, y nos sigue gustando y no nos cansa. Y también hay que ver una cosa. Los niños pequeños es lo que más les gusta.
El pan, ¿verdad? El pan, ¿eh? Y mojar en salsas.
Y mojar en salsas.
No, pero además es que les hace, es muy importante. Les hace, es como cuando muchas veces buscas juguetes que sean impresionantes y al final con una caja les haces felices. Y es verdad que el pan, estás pensando en hacer alguna maravilla a la comida, les das un trozo de pan y ya claro, están felices.
Oye, antes íbamos a la panadería y realmente yo recuerdo de ser pequeño y me decían, pues te enviaban a la panadería que había en el barrio y comprabas 2 barras de pan o un pan, pues una hogaza, lo que fuese. Ahora vamos y encontramos una variedad tan loca de panes que realmente sabemos lo que vamos a consumir o no.
Bueno, yo creo que está bien eso. Creo que es una sociedad donde te exigen otros tipos de panes y donde el panadero se ha puesto las pilas, y yo creo que los últimos años ha mejorado muchísimo, muchísimo la calidad, pero ha debido ser por varias razones, principalmente porque el consumidor, al panadero, nos exige ya más calidad y más productos. Entonces los panaderos nos tenemos que poner las pilas para hacer ese tipo de pan.
Hablando un poco sobre el objetivo de la campaña, sabemos que la compra de pan se ha reducido un 2% en el último año, siendo un alimento imprescindible en nuestra dieta. Como bien decías, que comer pan es casi ya, pues bueno, es algo más que una costumbre. ¿A qué piensas tú deberse esto? ¿Cómo podemos reactivar el consumo los niños?
Hombre, hay muchos factores, influyen muchísimos factores. Yo creo que ahora estamos en un momento muy bueno, porque durante alguna década el pan tuvo muchísima mala prensa, por muchas razones que no vamos a entrar en detalles, pero ahora, por suerte, ya muchísimos médicos lo están recomendando, y antes lo primero que hacían era quitarlo.
Quiero del pan, sí.
Entonces, pues, hombre, y luego la cultura y la sociedad de bienestar, y todo, pues siempre en una sociedad de bienestar, pues ya sabes, hay productos más gustativos que los niños, pues, se inclinan con eso, pero hay que darles una educación donde les indiquemos, pues, productos que son más saludables, que coman productos más saludables. Es desde el punto de vista mío, panadero.
¿Eh? Muy bien.
Por supuesto. Hombre, tú lo mismo lo estás diciendo, conocemos muchos mitos sobre el pan. La corteza engorda más que la miga, que el pan tostado integral es mejor, que las barras precocidas son de peor calidad. ¿Cuáles de esos mitos podemos ir desterrando?
En ese terreno hay muchísimos mitos. Sí. Muchos mitos que yo creo que hay que desterrar muchos. La miga engorda más que el pan, pues tampoco es tanta la cantidad. Hay que tener en cuenta que la corteza tiene menos humedad, por lo tanto engordará más la corteza que la miga.
Ajá.
Y luego, pues el mito de esto del pan precocido y eso, pues depende. Si ese pan está bien elaborado, es un pan bueno. Si ese pan está mal elaborado, es mal pan, eso está claro. Y luego también mucho mito que hay con el pan de leña. Pues hombre, pues ahí también son...
Hombre, el pan de leña, claro, es que antiguamente los hornos tenían ese toque de leña y eso siempre da un cierto
sabor. Hombre, da un toque especial, pero claro. Yo como panadero y como profesional soy más partidario de que ese pan tenga un proceso y una elaboración correcta que no la cocción, porque yo siempre pongo como ejemplo, el horno de leña o el horno eléctrico saca lo que metamos.
Son así de obedientes.
Yo estaba pensando, claro, que en verdad es... lo que tú estés introduciendo en ese horno, o sea, porque verdaderamente horno normalmente se tiene uno, ¿no? O sea, o un par de ellos.
Un par de ellos, sí.
Claro, pero que luego al final es la masa como la hayas...
Claro, la masa y el proceso y los ingredientes.
¿Qué es la masa madre? Porque siempre hablamos de
la masa madre.
La masa madre... ¿Eso que nos acompaña desde que se inventó el fuego?
No, a ver, es muy sencillo. Mira, solo hay que recapacitar y pensar un poco en lo de atrás. ¿Qué es la masa madre? Tenemos que pensar una cosa. Hasta que apareció la levadura industrial o la levadura de panadero que existe hoy, la masa madre era lo que fermentaba el pan. ¿Qué es la masa madre? Es una combinación de bacterias y levaduras salvajes que hace que fermente el pan. Son unas levaduras que de alguna manera fermentan el pan muchísimo más despacio. Antiguamente no había la levadura, no antiguamente, sino hasta hace muchos años. Hay que pensar que la primera fábrica de levadura que se puso en España fue en 1940. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta entonces se elaboraba todos los productos con masa madre. Claro. Y en cada zona geográfica pues recibía diferentes nombres. Yo que soy de León, pues Urmiento. Otros que son de Andalucía, pues el Eudado, o otros nombres diferentes. Entonces, la función de la masa madre son levaduras y bacterias que hace que fermentara el pan en unas condiciones muy despacio. En esas condiciones teníamos un pan extraordinario. Si pensamos y analizamos un poco la historia, hasta no hace muchos años en las zonas rurales hacían el pan las abuelas, se tiraban todo el día para hacer el pan, claro, con masa madre, en esas condiciones pues teníamos el pan que hablamos, un pan extraordinario.
O sea, es como tener, perdona, un trocito de levadura. O
es
sea,
igual si que tener, son levaduras naturales. Claro. Tenemos un trocito de levadura que conservamos y luego lo echamos al pan y hace que crezca, esté más esponjoso y sea más saludable y más digestible. Tenemos que pensar que el origen de la masa madre viene ya de los años de los egipcios. Se dice, si por un descuido, por un olvido, uno de los que elaboraba el pan, que se supone que eran los ¿cómo se llaman estos?
Los artesanos.
No, los esclavos, olvidó un trozo de masa o guardó un trozo de masa detrás del horno en algún sitio donde las circunstancias de allí, del Nilo, mucha humedad, mucho calor y un ambiente muy polvoriento, eso hizo que las levaduras naturales fermentaran ese trozo de pan. Ese trozo de masa lo añadió a otro trozo y vieron que ese pan salía más con más volumen, más esponjoso, más liviano y más gustativo.
De hecho, yo no sé si es una esto es una leyenda o no, pero creo que a esos esclavos que hicieron ese pan, primero con fermentación, les obligaron en castigo a comerse el pan y claro, ellos no pudieron ser más felices por el pan.
Seguramente.
sé si esto ya pertenece al terreno de la leyenda. Pero
digo que en vez de masa madre tendría que ser entonces más abuela, ¿no? Pues dicen que eran las abuelas.
Sí,
¿no?
Como quieras llamarle.
Por supuesto.
Pero no estamos inventando nada y ahora parece que lo hemos inventado ahora recientemente.
Bueno, lo único que sí que podemos hablar es un poco de lo que es la diferencia de la panadería de toda la vida, que es un proceso artesanal, a la panadería industrial. Ahí sí que tenemos una diferencia en cuanto a calidad y sobre todo a costes, ¿no?, de producción, me imagino.
A ver, no sé hasta qué punto estoy de acuerdo ahí contigo.
No.
O sea, a ver, yo como profesional, como panadero, siempre defiendo el pan bien elaborado y el pan mal elaborado.
Sí, o sea, el proceso es distinto.
Sea artesano, sea industrial. ¿Por qué te digo esto y te comento esto? Porque hay industriales que elaboran un pan espectacular. Que eso es lo suyo. Y hay artesanos que también elaboran un pan espectacular, pero también hay artesanos que no hacen un pan tan bueno. Entonces,
y luego lo cobran más caro.
Entonces, yo siempre prefiero decir pan bien elaborado y pan mal elaborado. Lo haga en un industrial, lo haga un artesano.
Sí, a mí, por ejemplo, con la nueva legislación que ha habido bastante runruneo, ¿no? O sea, quién a favor, quién en contra, yo lo agradezco por lo menos porque digo, donde subir a comprar el pan ahora veo lo que compro. Y se supone que por ley no me pueden engañar. Digo, porque antes lo que estabais hablando es verdad que era más casi el envoltorio del pan lo que hacía que te lo vendieran. Como, fíjate, te estás llevando un pan y a lo mejor era eso, que muy bonito por fuera, pero luego abrías por dentro y decías, pues esto tiene aquí, ¿sabes? El sabor que de todo, vamos, de toda la vida, no, ojalá, de que me sabe a plástico casi, o sea que... hablábamos antes, fuera de micro, de cómo nos ha acompañado a los que tenemos ya una cierta edad el pan en el bocadillo de la merienda o del recreo, cuando pues ahora el bollo industrial también está en ese de sentido, muchas veces ganando terreno, quizá como decías tú, es una de las circunstancias de que la sociedad pues esté un poquito como más a gusto, ¿no? Nos sobre un poquito más de dinero, algunos. El pan siempre es más barato, es más económico. Y con un trocito de lo que le pongas va a estar muy rico.
Te digo porque... Eso es lo mejor del pan, efectivamente. El otro día... acompaña todo perfectamente.
El otro día, ahora que está tan de moda lo de mirar qué es más o menos sano, con las aplicaciones, a una compañera le traje un producto que compré en un supermercado y le dije, a ver, tiene tres aplicaciones para ver si lo que vamos a comer es sano o no. Probó, miró y me dijo, sí, esto sí lo puedes comer. Digo, es que mi mujer me ha dicho que sí lo puedo comer. Entonces yo me puse a comer y di un trozo a cada uno y me dijeron, está muy rico, no puede ser sano.
Esto está muy rico. Es verdad, hay mucho mito con eso, ¿no? El que si está bueno no puede ser sano. ¿Por qué? Porque nos estamos volviendo tontos o hemos perdido la sabiduría de nuestros antepasados. Yo creo que sí.
Recomendaciones para comprar. Vamos a comprar el pan a cada uno el que más le guste, donde te da confianza, me imagino, ¿no? Y luego, pues, de las variedades que hay, ¿tú cuál piensas? A ti, por ejemplo, que como maestro panadero, ¿cuál es el que más te gusta?
A mí, hombre, todos los panes que estén bien elaborados me gustan, sea cual sea, pero si me te mandas a elegir por alguno, como buen leonés, pues la hogaza de león.
La hogaza de león, a ver, yo me he criado con ello, o sea, a la vista está que bastante bien. De hecho, mis padres...
Te has sentado bien.
Sí, me ha sentado fenomenal. ¿Y cómo se puede...? O sea, porque estamos hablando todo el rato de pan bien hecho... ¿qué debemos apreciar en un buen pan? Aparte de pues eso, que esté crujiente, que tenga pues un cierto sabor. ¿Cómo distingues tú un pan bien elaborado de uno que no lo está?
A ver, varias cosas influyen ahí. Como se dice vulgarmente, el primer mordisco se da con la vista. Ajá. La vista, un pan que tenga un color pálido, ya deja mucho que desear. Tiene que tener un color pues
tostadito,
bien, que donde los azúcares se hayan caramelizado y las enzimas hayan hecho sus efectos y que se caramelicen. Luego, el segundo y muy importante, todos cuando bebemos el vino o vamos a una comida, siempre olemos el vino. Uh-huh. Huele a tal, tal. El pan pasa igual. Hay que abrirlo, darle la vista, hay que olerlo y hay que olerlo. Y si el pan no tiene aroma, ya nos está... Y vale. Ahora, si el pan tiene un aroma agradable, un aroma pan, ya nos está diciendo que ha tenido un proceso correcto, que ha tenido una fermentación larga. Y luego, pues la miga, que sea una miga húmeda, que no sea una miga, como decimos vulgarmente los panaderos, que sea paja. Ajá. Que sea una miga húmeda, consistente, que te deje un sabor bueno en la boca, que te apetezca volver a repetir. Eso ya te está ahí. Y luego, pues la conservación. Una buena conservación, porque un pan, si no se conserva mucho, pues tampoco es lo más bueno, ideal.
¿Y qué influye en que el pan eche más moho o menos?
¿Más?
Moho. Que se enmohezca, digamos, el pan.
Claro,
depende de la conservación, evidentemente, pero...
Depende de la conservación, el sitio donde se conserve, la humedad que tenga, influyen muchísimas cosas, pero hay que tener en cuenta que tampoco es malo el moho.
No, ya.
Que a ver, muchas veces me dicen, oye, que a los tres días me salió moho en el pan. Digo, pues es la mejor señal que es un pan natural.
Exacto.
Porque si no sale...
Eso es lo que quería que explicases, claro, porque sí. Es que parece que eso... no, es que se me ha enmohecido el pan, claro. Sí, o sea, claro. Uno de estos que lleva no sé cuántos conservantes, evidentemente no se va a enmohecer.
Cuando un pan aguanta ahí días y días sin salir moho, o sea, deja mucho.
Además, ya no tienes ni que meterle el cabral, les digo. Ya. O sea, ya directamente lo tienes ahí.
Ya lo tienes.
Manuel Flecha es panadero y es el tío de del miga de oro, que eso es muy, muy importante.
Claro. Enhorabuena a tu sobrino.
Por con nosotros en Oído Cocina. Y le hemos planteado el reto, y está por aquí también Óscar, que queremos ir un día a grabar en vídeo pues una de esas masterclass que das, que además, como decíamos en esta campaña que están llevando a cabo por toda España, por toda la geografía española, para que los niños se den cuenta de lo afortunados que somos. No sé si fueron los egipcios o quién, de quien inventó el pan, y a ver que esa tradición haya continuado, que algunas tradiciones se pierden, menos mal que la del pan ha continuado, y además hay que decir... que es de los productos que encima, económicamente, podemos decir que en el mercado se mantiene barato. O sea, habrá panes un poco más caros, pero hasta el más caro es económico comparado con el resto de alimentos. O sea que, muchas gracias.
Un placer.
Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.